Si eres una persona que disfruta de comer o tomar, estás en el lugar correcto.
En episodios cortos te presentamos conversaciones, historias, discusiones y curiosidades alrededor del mundo gastronómico y vitivinícola, que te harán siempre sacar un nuevo tema a la mesa y te ayudarán a disfrutar más de los placeres de la vida. Yo soy Fernando.
Yo soy Eduardo. Somos amigos, socios, sommelier certificados y les damos la bienvenida al podcast de Vindan. Hoy vamos a hablar de otro de los episodios más importantes en el mundo del vino y es el episodio de la filoxera. La filoxera es un animal, un bicho, un insecto, un organismo del que vamos a hablar un poquito más adelante, pero ¿qué fue lo que pasó? En los años 1860, 70, se puede decir que casi se extinguió el vino y las producciones tuvieron muchísimas crisis, viñedos completos se perdieron, se tuvieron que volver a plantar. Y pues fue la crisis, yo creo, más importante que tuvo el vino, al menos en estos últimos años, cientos de años, que ya fue hace un tiempo atrás.
Sí, yo creo que, yo haría énfasis en esta palabra, ¿no?, que mencionas, que es crisis. Al final fue un evento sin precedente, desde mi perspectiva. Fue algo, catastrófico, yo podría decir, para el mundo del vino, sobre todo con los recursos económicos y tecnológicos, perdón, que se tenían en ese momento, ¿no?, de la historia. Fue muy difícil controlarlo y afortunadamente pues se le dio una solución, porque si no ahorita estaríamos tomando tal vez pura cerveza o destilados y cerveza, porque yo te diría, si no es por esta solución que se le dio, se hubiera perdido la gran mayoría de las variedades de vid que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso que se perdieron muchísimas, pero bueno. Exacto. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo se da o si bien quieres empezar por otro lado, adelante?
Perfecto, pues vamos a platicar un poquito antes qué fue lo que pasó todavía antes de esta crisis, antes de los 1860s. Tiempo atrás se había intentado plantar vino en América. Especialmente en Estados Unidos se habían hecho muchos intentos de traer uvas francesas y plantarlas ahí, pero por alguna razón u otra no se daban. Pasaban uno, pasaban dos, pasaban tres años y estos terminaban pues por secarse, morir y no se podía hacer nada. Se creía que era pues un tema del suelo, que nada más Europa podía tener ese tipo de vinos, pero no fue hasta 1860-63 aparece por primera vez la filoxera. ¿Y qué es la filoxera? La filoxera es un insecto, un organismo, un animalito que tiene un proceso de vida bastante, bastante raro, bastante complejo. Empieza siendo como una pequeña larva que está dentro de la tierra y de hecho se alimenta de las raíces, que es parte del problema de cómo daña estas uvas a la vid. Luego empieza a crecer, evoluciona, saca alas y ahora se empieza a alimentar de las hojas, que pues claramente es parte muy importante de la
uva,
¿no?
¿No? Incluso.
Exacto. Ahora sí que se come toda la planta. Y no es que la mate por completo, pero sí la deja muy débil. Y lo que estuve viendo es que deja que otros factores externos, como cualquier cosa por lo débil que está, la termine matando.
Sí, llega un punto de al que debilita por completo la planta sin matarla, pero pues al final cualquier otra cosa termina matando la planta, ¿no? Entonces, pues ahí es el problema que se da. Como bien dices, yo creo que pues estábamos en ese momento de la historia, en el apogeo de las rutas marítimas, del comercio entre América y Europa, pues mucho obviamente venía de Estados Unidos y pues los barcos, yo creo que pues era seguro el principal medio de transporte comercial que se tenía en ese momento, ¿no? Y justo en estas, ya un poquito que platicaste qué es la filoxera, justo en estas rutas marítimas, en este ir y venir de plantas de Europa a América, pues se transmite esta enfermedad, llamémoslo así, o este organismo a las plantas europeas, ¿no? Principalmente habían tres puertos, hablando del tema, temas vinícolas, en la parte de Europa, que era en España el de Málaga, en Portugal el de Oporto y en Francia el de Bordeaux, ¿no? Entonces, pues llega por estos tres lados, ¿no? A lo mejor unos antes que otros, pero al final pues terminó por contaminar, digamos, los principales países productores de vino en ese momento, se terminan enfermando de esta filoxera.
Perfecto. Ahora tal vez creo que vale la pena comentar un poquito más de la parte técnica. ¿Qué tipo de uvas existen? Porque existen varios tipos. Y aquí es parte importante, de hecho, es la pieza del rompecabezas que nos ayuda a poder entender cómo podemos salvar las plantas. Y es que existen dos variedades, dos categorías, dos familias de uvas. Las vitis americanas y las vitis viníferas.
De vides, ¿no? Digámoslo así.
Exactamente, de uvas, de plantas, ¿no? Al final del día, exactamente. Uh-huh. Las vitis americanas, pues son plantas que producen uva, pero no se usan para el vino. La calidad es bastante mala, son pues prácticamente ornamentarias y tal vez de consumo, pero de mesa.
Exacto.
Y las vitis viníferas, que son las que se encuentran en Europa, son las que se usan para hacer vino de alta calidad. Se puede hacer vino con las dos, pero pues claramente uno es de mucho mejor calidad que otra. Y como el nombre lo menciona, la vitis americana, pues es de América, de donde era la filoxera. Y esta uva no había tenido problema con este organismo, con esta plaga. Fue hasta que llegó a Europa que atacó precisamente estas vitis viníferas y pues se las llevó para abajo, ¿no? Se estima que nada más la producción de Francia se redujo en un 75% antes de que se encontrara la solución de la que vamos a platicar ahorita, pero si no lo hubieran encontrado, se hubiera acabado por completo.
Sí, lo mismo pasó en España, en Portugal, en Alemania. O sea, digamos que se contaminó el continente completo, ¿no? Entonces, digo, bien dices, al final en América, yo creo que un poquito también por la adaptación que ya tenía la vitis americana en nuestro continente, pues al final ya era más resistente. Y cuando llega a Europa, también al ser un tipo de planta mucho más delicada, a todos estos tipos de aspectos, y al encontrarse con una enfermedad que nunca se había enfrentado, pues obviamente le pegó de lleno, ¿no? Y eso hizo que, como dices, pues las producciones de vino se vinieran abajo en porcentajes pues enormes.
Claro, y estuvieron buscando ahí soluciones. De hecho, creo que se dieron cuenta que una solución viable para poder salvar los viñedos era literalmente inundarlos por un par de semanas, y eso podía hacer que la plaga desapareciera, pero ahí nos encontramos con varios problemas. No todos los viñedos, como pues ya ustedes saben, están en tierras que se puedan inundar fácilmente. De hecho, es una de las propiedades que se busca, ¿no? Que sea
claro,
un terreno que tiene con una salida de agua.
¿No?
Exacto, además de que también están en desniveles. Entonces, pues eso se complica mucho. Y hubo por ahí un francés que sí le dio al clavo, que decía que era esta filoxera, sin embargo no lo estaban apoyando. Decían que la filoxera era uno de los organismos que se aprovechaba de que la vida estaba débil, pero pues en realidad este era el causante.
Totalmente. Sí, otro dato ahí que creo que es importante señalar es que un aspecto que igual salvó algunas variedades, y digo aquí hago un paréntesis, en esta enfermedad, si se tenían 100 variedades, se perdió la mitad. O sea, en 1870 a lo mejor había el doble de variedades de las que conocemos hoy en día. De las que se salvaron, pues las que consumimos, ¿no? La Cabernet Sauvignon, no sé, el Malbec o cualquier uva que se les ocurra, ¿no? Que tenga su origen en Europa. Cierro paréntesis. Y un aspecto que por ahí leía que también salvó algunas de estas variedades es que en superficies arenosas la filoxera no se desarrollaba o no terminaba por ser tan agresivo con la planta. Entonces, si le sumamos esto más los principios de solución que le dieron, creo que principalmente en Francia, como dices, pues ayudó a que no se perdiera por completo todas las variedades que tenían en Europa.
Claro, y ahora voy a meterme un poquito más hacia la solución. ¿Qué fue lo que encontraron que pudo salvar pues lo que restaba de los viñedos europeos y bueno, del mundo básicamente? Que todavía hay viñedos que no cuentan con esta solución, pero pues bueno, son muy pocos. Y es lo que le llaman el porte injerto. ¿Qué es esto? Los viñedos americanos, las vitis americanas, como eran resistentes a este organismo, lo que decidieron o intentaron hacer es agarrar literalmente la base de esa uva y ponerle un injerto de la vitis vinífera. Entonces, imagínense que tienen, digamos, el tronco de la vitis americana y literalmente le están metiendo una vitis vinífera encima, la están literalmente amarrando. Exacto. Entonces, a la vitis americana se le llama un porte injerto y se usa como injerto la vitis vinífera.
Sí, correcto. Digo, a lo mejor ahorita lo entendemos como una solución bastante lógica, pero no me quiero ni imaginar cómo se rompieron la cabeza hace cientos de años para encontrar esta solución, ¿no? Y sobre todo con, pues imagínate cómo tenían las cosas en aquel entonces, ¿no? Con una tecnología obviamente, pues diminuta, y lo hacía todavía más complicado. Pero como bien dices, yo creo que esa fue la principal solución o la solución a este gran problema que se tenía en ese momento. Y bueno, pues trataba de eso. Al final era, digamos, amarrar, tal cual dices, la vitis o la planta europea en la vitis americana, en el tronco o el principio del tronco de la planta americana, para que no se muriera la raíz y permitiera el crecimiento de la planta en general, porque al final la plaga de la filoxera, lo primero que atacaba, creo que ya lo habías mencionado, pues eran las raíces, ¿no? Y eso hacía que se debilitara muchísimo la planta, y al final, pues sin raíces, no tenía nutrientes la planta y se moría con cualquier cosa.
Por supuesto. De hecho, algo bastante interesante es que esa es una solución que se sigue aplicando al día de hoy. Si prestas atención en todos los viñedos a los que vayas, vas a notar que hay una diferencia entre el tronco del viñedo y la parte que digamos sigue, y ahí se nota dónde se hizo el injerto. Exacto. Es algo que se sigue usando en todos los viñedos del mundo. Hay excepciones, y a estos viñedos se les llaman de pie franco, porque uh-huh. siguen con el mismo pie que se tenía antes, vitis vinífera, de la vitis europea, pero son muy pocas. Y de hecho hay dos países que destacan un poquito por tener estos pies francos, como les llaman, y es Chile, debido a su ecosistema es muy difícil que entre, por altura, por los desiertos que tienen y demás, ha sido difícil que entre ahí la filoxera, y Australia, que tienen una de las legislaciones de protección, de un poquito de cuidados hacia toda su flora y fauna, bastante estrictos, perdón, que han ayudado que pues no entre la filoxera. Entonces, normalmente vamos a encontrar estos dos viñedos que son de pie franco en estos dos países, aunque se encuentran pues alrededor del mundo. Es un riesgo porque todavía los puede atacar la filoxera, pero pues actualmente no se han encontrado evidencias de ningún tipo de que afecte la calidad usar este porte injertos.
Totalmente, no, y también nos habla de que son países, y yo creo que está claro que le invierten muchísimo al mundo vitivinícola, ¿no? Entonces eso también les permite, pues tal vez desarrollar con más comodidad o un poquito más de confianza estos viñedos de pie franco, ¿no? Pero al final yo creo que, no sé qué porcentaje, pero uno altísimo, arriba del 80, 85%, pues vamos a hablar de vinos que ocupan un porte injerto.
Espero les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.